a Daniel Aprile, quien es licenciado en periodismo, bueno, locutor también desde 2003, es especialista en periodismo agropecuario y trabaja en varios medios de comunicación. Daniel, buenos días. Jorge González te saluda. ¿Cómo estás? A ver si lo tenemos.
Jorge, ¿cómo estás?
Daniel, ahí estábamos saliendo bien al aire. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, y vos, buen día para vos y para todos.
Bueno, gracias por este contacto, Daniel.
Al contrario.
Contanos sobre esta millonaria multa a Molinos Cañuelas por especular con el precio de la harina del trigo que se conoció en el día de ayer, pero no solamente a los molineros, sino también a algunas asociaciones, ¿no? Digamos, que tienen que ver con las pymes. Sí. Algo que sorprendió mucho y creo que deja en evidencia esto que se habla siempre del tema de los monopolios y de la especulación, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es una medida que viene a dar respuesta a una causa de hace 5 años, ¿no? Obviamente que uno cuando ve esta situación y teniendo en cuenta lo que estuvo ocurriendo en los últimos días y los últimos meses, es imposible no hacer una asociación directa para comprender que esto de alguna manera tiene que ver con la misma causa, que es la de, bueno, los monopolios, la cantidad de empresas que hay disponibles en el mercado. La denuncia básicamente del gobierno y la acusación es que existe una cartelización, es decir, que varios molinos se ponen de acuerdo para tomar una decisión de poner un precio,
claro,
o no entregar harina, que es básicamente lo que estuvo ocurriendo en los últimos tiempos cuando hubo aumentos muy fuertes. Desde el lado de las empresas lo que aducen es que si tienen el precio fijado hacia arriba y los costos aumentan desde abajo, ellos quedan como si fueran el jamón del sándwich, o sea, suben los costos y ellos tienen el precio con un tope, bueno, empiezan a perder plata y por ese motivo no pueden producir mayor cantidad de harina. Ahora, esa es la explicación. Me parece que más allá de tecnicismos y de cuestiones de la economía, esto claramente ya escaló a otro ámbito, porque la multa es realmente muy importante, son 150 millones de pesos para Molinos, y después otras multas también muy importantes para el resto de las entidades que agrupan a las empresas de la molinería.
Claro.
Y ya han dado respuesta con carta las empresas y también las distintas entidades, y eso ya escaló a otro ámbito que es el judicial. Bueno, me parece que más allá de estas discusiones, ya esto va a pasar a esa órbita y las próximas novedades que tendremos van a ser ya desde ese punto de vista. O sea, esto se judicializa y van a apelar seguramente a la multa y a tratar de dar las razones por las cuales en aquel momento ocurrió esta situación. Pero bueno, seguimos con situaciones muy complejas de precios, no solamente en esta actividad de la molinería, sino en muchas otras, ¿no?
Claro. Daniel, para entender, digamos, esto arrancó en el 2015, ¿no? Es una investigación, la denuncia arranca en el 2015 y a partir de allí se empiezan a tener información sobre esta, cómo se ponían de acuerdo, ¿no?, con el precio mínimo de la harina. Esto es así, ¿no?
Exactamente. Por eso, a ver, lo que la molinería reclama es el oportunismo, o sea, es que haya pasado tanto tiempo para tomar una determinación y ahora darla a conocer. Esto evidentemente ocurre siempre y las actividades están concentradas, yo te digo, no digo que esté bien y que esté mal, ¿no?, pero digo que las muchas empresas están concentradas e incluso a veces, mira, uno cree que hay determinadas concentraciones y en realidad a veces no son tales. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la lechería, todo el mundo cree y tiene en su mente que hay una marca que se lleva prácticamente toda la venta de productos lácteos. Y en realidad esa marca, que es la más importante, tiene solamente un 15% de mercado porque hay una competitividad muy, pero muy grande hoy por hoy. ¿Con esto qué quiero decir? Que más allá de lo que uno crea, hay que esperar y ver cuáles son las pruebas que cada una de las empresas presenta y después ver qué define la justicia.
Uh-huh. Pero bueno, deja, por lo menos se trae el tema a discusión, ¿no? De esto que
seguro
se habla siempre de la especulación y bueno, principalmente con esto que justamente habíamos recibido hace poco el tema del aumento del pan, ¿no? Contale a los oyentes, Daniel, de paso, ¿por qué aumentó el pan?
Mirá, acá el gran tema respecto de la harina es que aumentó mucho el precio del trigo a nivel internacional. El precio del trigo no lo ponen los productores, el precio del trigo se pone en el mercado internacional de acuerdo a lo que va ocurriendo en distintos lugares del mundo. Nosotros en la Argentina tomamos como referencia el mercado de Kansas en Estados Unidos, también se mira como segunda opción, segunda referencia el mercado de Chicago, que a veces sigue bastante de cerca lo que pasa en Kansas, pero con esos aumentos que hubo a nivel internacional, bueno, queda claro que el precio del trigo empieza a subir y que todos los subproductos derivados del trigo también van a subir. Ahora, ¿por qué aumenta el precio del pan? Me parece que es una muy buena pregunta y que tiene distintas respuestas. El componente, y esto está estudiado por varias entidades, incluso bueno, por el sector mismo, en el sector agropecuario, la incidencia del trigo en el precio del pan no supera el 15%. Y más allá de la precisión que pueda tener ese dato, la realidad es que hay otro 85% de componentes inflacionarios dentro de la composición de un precio que también tienen que ser atacados, si se quiere. Tienen que ser tenidos en cuenta. Y dentro de eso, en el caso del pan concretamente, en la panadería, entran bueno las actualizaciones salariales, el precio del alquiler del local, el precio de los impuestos, de la energía y muchas otras materias primas, no solamente el trigo. No hay una sola razón. Yo en esto coincido con el presidente cuando explica sistemáticamente que la inflación es una cuestión multicausal. Bueno, claro. Sí, efectivamente. El pan no aumenta porque aumentó el trigo. El pan aumenta porque aumentó el trigo y por muchas otras razones más.
Claro.
Y esas razones son varias. Por eso yo digo, si la incidencia del trigo en el precio del pan es un 15%, bueno, también hay que tener en cuenta que hay otro 85% de razones que hay que mirar y que hay que explicar por qué también aumentan. El precio de la energía, el combustible, acabo de aumentar el combustible hace pocas semanas y te diría que ese va a ser otro problema más muy grave. Yo te diría, me parece que es el tema del momento, la falta de combustible que se vive, se evidencia y que rápidamente se puede trasladar a precio también. O sea, si tuvimos una escalada inflacionaria hace poco tiempo, y que eso se va a documentar cuando se vea cuando está la inflación de marzo, bueno, lo que nos espera, si no se resuelve el problema de la nafta, que también tiene que ver con los conflictos internacionales, bueno, puede ser aún peor. La escalada inflacionaria puede también venir por ese lado.
Bueno, el tema del gasoil, ¿no? Que sí. Se utiliza, sí. Para que le cuentes a los oyentes, el gasoil es muy utilizado, ¿no? El ambiente en lo que es la industria agropecuaria.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
Un tractor y una cosechadora, digamos, una dupla, un equipo de trabajo básico de un contratista en este momento que está yendo a levantar soja en los campos. Digo soja porque es el cultivo que menos resiste una lluvia, por ejemplo, que si llega a dar, el cultivo ya está listo, el productor empieza a perder rentabilidad porque el grano se puede dañar. Esa dupla de tractor y cosechadora consume 1.500 litros por día. La mayoría puede tener tres duplas, o sea, tiene tres cosechadoras trabajando, los contratistas hablo, ¿no? Los que van a dar servicio a los campos para hacer el trabajo de levantar la cosecha. Bueno, ya tenés 4.500 litros por día. Y eso es muy, muy, muy rutinario dentro del sector agropecuario. O sea, fíjate el volumen de combustible que se necesita solamente para ahora para levantar la cosecha. Si eso le agregás después el combustible que necesita el camión para trasladar los granos, un camión consume 45 litros por cada 100 kilómetros. O sea, ya va sumando kilometraje en un viaje lógico desde las zonas productivas a Rosario, tenés mínimo 200, 300 kilómetros, y ahí es donde se empieza a complicar el escenario, porque los camioneros no están consiguiendo gasoil en las estaciones, los planes de fidelidad, digamos, muchos tienen tarjetas y cargan, y son cuentas empresa, en ninguna estación esos planes hoy tienen vigencia, se han dado de baja, y los precios se han elevado muchísimo. La petrolera YPF tiene un convenio de precios en los surtidores, pero eso no se está cumpliendo en muchos lugares porque no hay todas estaciones, solamente estaciones de YPF, obviamente. Hay estaciones de otras petroleras que venden mucho más caro y hay bandera blanca que también venden más caro todavía. O sea, vos, si el precio del gasoil aquí en la ciudad de Buenos Aires es de 110 pesos, bueno, podés encontrarte con escenarios de 130, 140, 150, y hay denuncias de más todavía a la hora de cargar combustible o cupificación, o sea, no te llenan el tanque. Un tanque de un camión son 700 litros. Bueno, ahí claro, tenés un problema.
Daniel, ¿y tenés algún dato? ¿Tenés algún dato? Vos que estás más empapado, ¿por qué está sucediendo esto? Digamos, hay especulación con el gasoil, tiene que ver con el conflicto internacional.
Y es un poco una mezcla de todo. Uh-huh. Tiene que ver con el conflicto internacional porque el precio del combustible, el precio del petróleo se disparó desde que empezó la guerra. Esto ya lleva más de un mes y se van acabando las reservas de las refinerías. Hay que refinar con precios más caros. El precio a nivel mayorista desde hace varias semanas que ya está muchísimo más caro. Se aumentó muchísimo el precio a nivel mayorista. Por eso es que, por ejemplo, en las entregas a granel, que son las que reciben los productores en los campos, ese gasoil no tiene el precio de el surtidor. Tiene un precio que está en un 20% más caro. O sea, está a 133 pesos la entrega en granel y aún así tampoco hay. Tampoco claro, se está entregando la cantidad necesaria. Hay mucha demora en las entregas a granel. O sea, el problema es, por un lado, de disponibilidad. Ahora, ese petróleo, ese combustible, ¿está en algún lugar? Bueno, lo que dicen algunas personas vinculadas al sector es que ese combustible está, pero que las petroleras están esperando que el gobierno habilite algún aumento de precios.
Claro. Oficial. O sea, mirá, digamos, para la industria grande de molineros, la agroindustria, es fuerte el gasoil, digamos. A veces cuando aumenta la nafta, digamos, afecta mucho más si escasea el gasoil o aumenta el gasoil. Una cosa así, digamos.
Sin duda.
Es eso.
Es que hoy todo, a ver, todo funciona con combustible.
Sí.
Todo funciona con combustible. Y después, ni hablar cuando tenés que pensar en la logística. Todo
claro, el transporte.
Se mueve por camiones. Fíjate que solamente a Rosario, al Gran Rosario, van a llegar ahora el momento de cosecha gruesa. O sea, cuando llegue la soja y el maíz a los puertos, se van a ver relevados cerca de 900.000 camiones. O sea, hay mucha cantidad de viajes que se hacen y todo se mueve por camiones en la Argentina.
Claro.
Todo, absolutamente todo. Obvio que hay un trabajo hecho en ferrocarriles, creció la cantidad de cosas que se transportan por ferrocarriles, pero la proporción todavía es muy grande lo que se mueve por camión. Y si aumenta el combustible, después eso se traslada a precio. Siempre se traslada a precio.
Claro.
Fíjate que hay condicionamientos, por ejemplo, para trasladar a Hacienda para la semana que viene. Los camiones de jaula, los camiones de Hacienda, ya han condicionado carga. Si no tienen combustible, no van a poder cargar la Hacienda en los campos y llevarla a los mercados concentradores. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, por un lado, dos cosas. Que el que la cargue va a cargar con sobreprecio. O sea, eso en algún momento se va a trasladar al producto. Y por otra parte, que va a haber menos oferta de la que ya hay poca. Entonces, cuando hay poco, de algo también sube el precio. O sea, el escenario que tenemos en cuanto al combustible es muy complejo porque el combustible atraviesa todas las cadenas productivas.
Uh-huh. Bien, Daniel, como siempre muy claro, te agradecemos el contacto. Así que bueno, la idea es que de alguna manera que el Estado que está abordando, bueno, hubo reuniones con la CGT y demás de adelantar paritarias, pero son varios los temas relacionados a la inflación, ¿no? Que hay que abordar para que esto, digamos, tome un rumbo, de alguna manera.
Sí, el precio de la nafta va a aparecer cuando suba el precio, digamos.
Ah, claro.
Eso
es así. Es así, mirá. Claro.
Sí, la nafta, en la refinería está el petróleo, y está, y digamos, y se convierte en nafta y aparece rápidamente el gasoil, la nafta super, la premium, aparecen todas.
Claro.
Ahora, ¿a qué precio? Digamos, a mucha gente le habrá pasado que iba a cargar nafta y no hay super. Bueno, claro, obvio, hay la nafta premium porque vale más cara. Y la petrolera puede compensar un poco más los altos costos que tiene en la compra del petróleo.
Claro.
Y quiero decir, es un tema de precios. Y en Argentina, fíjate que históricamente, cierro con esto,
sí,
porque históricamente el precio del litro de gasoil costaba un dólar. Bueno, hoy estamos bastante lejos de ese precio, ¿no? No quiero decir que la nafta tenga que costar 200 pesos, o 190, o 160. No quiero decir eso. Digo que
está atrasado el precio, está atrasado.
Claro, como pasa con muchas otras cosas de la economía que están dolarizadas.
Claro, uno entiende que está atrasado el precio, pero bueno, si hay aumento tendrían que aumentar los sueldos, ¿no? Es
claro,
así como para que todos estuviéramos contentos de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
Daniel,
exactamente,
como siempre muy claro, un gran abrazo te enviamos de aquí de la zona norte de la provincia del Neuquén.
Un abrazo grande, un placer como siempre.
No, muy amable. Daniel Aprile, periodista especialista en